Beto, Beto, ¿son ciertos los rumores que me contaron?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bill? ¿Qué
Que
pasó?
pues me dijeron que estabas viviendo en un carro, que no tenías casa.
¿Qué pasó, Vic? Este botecito acondicionado en el que estoy flotando no es ni un carro ni una casa, pero es el mejor lugar para estar.
Así. Y ese botecito
Claro.
acondicionado, ¿qué comodidades tiene?
Pues todas las comodidades que pueda uno desear. O sea, pues tienes tu casa que va a todos lados, ¿no? Incluso mira, aquí puedo cruzar aquí el puerto y pues prácticamente estoy en una selva tropical prácticamente unos 10 minutos de aquí.
Oye, no
O
te
puedo
preocupes.
quedarme aquí y estoy en la ciudad, ¿no? Estoy en todos lados, porque estoy en todos lados y pues así se disfruta realmente lo que es pues
La
puede
vida.
pues estar fijo pero no fijo, Vic. No sé, ¿qué quieres que te diga, Vic?
Oye, ¿no te preocupa que se hunda en algún momento? ¿Qué tal que viene una tormenta, se lo lleva, te quedas sin dónde dormir?
Bueno, ¿qué pretendes, Vic? O
Solo
sea,
pregunto.
¿me vas a a ceder tu espacio en tu casa o quieres que
No,
te dé
no.
yo mi espacio o
Oh, no. No,
¿de
solo
qué se trata,
pregunta.
Vic?
No, solo pregunto. Pues la verdad, para sentirme bien yo, ¿no?
Ok, entonces no venías a proponerme nada. Entonces, si no vienes a proponerme
No.
nada, no estás moliendo.
Bueno, está bien. ¿Cómo salgo de este bote?
Pues nadando, Vic. ¿No
Ah,
sabes?
bueno.
Bueno, yo te ayudo, güey. A ver, ahí va.
Espérate. ¡Ah!
You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing.
Esto es Toma 3, un podcast de cine.
Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión, desde este cómodo, placentero y acogedor bote, esta embarcación que nos aloja
Salvavidas.
ahora, estamos con ustedes.
Roberto Chévez.
Y Víctor Hernández, saludando a nuestros colegas Marco Antonio Santiago y José Ramón Sánchez, que en este momento no estarán. José Ramón se unirá más adelante, pero por ahora estamos nosotros dos aquí, Beto.
¿Va a venir José Ramón, en serio?
Eso dijo. O sea, le mandamos invitación y le dimos la dirección que tú nos diste. Lo único que tenemos que hacer es no movernos, ¿no? Para que llegue. ¿Crees que sea
Ya,
posible? ¿O sí le
porque, porque.
pusiste? Sí, amarraste
Ajá.
el bote, ¿no?
Claro, aquí está ya bien aseguradito, Vic, para que puedas bajarte de él sin problema.
Muchas gracias. Bien. Bueno, estamos mencionando este aspecto de no vivir en una casa porque en este episodio vamos a hablar de una película de, pues, reciente estreno. Se estrenó un poco a finales de 2020, pero que nos llamó la atención y queríamos hablar sobre ella. Así que vamos a
una película, muchas opiniones. Toma 3, comenta.
La película de la que vamos a hablar se llama Nomadland, de la directora Chloé Zhao. Que bueno, la podemos traducir como
Right.
Tierra de Nómadas. Bueno, no sé si tenga ya su título oficial en español, pero por lo pronto es conocida así, ¿no? Como Nomadland. Una película de una directora, pues relativamente novel, este es su tercer largometraje, pero que a lo largo del año pasado ha estado cosechando premios por donde veas, ¿no? Y que se está sonando muy fuerte para esta temporada final de premios que culmina en los Óscares, y es muy probable que la veamos por ahí, ¿no? A pesar de que es una peli, bueno, como que comienza, se presenta como que de bajo perfil, ¿no? Tanto porque su directora no es un nombre demasiado reconocible, como porque tampoco es una gran producción, pero es una peli muy interesante, Beto.
Sí, muy muy interesante. O sea, y bueno, que quede claro que arrancando este programa diciendo que la peli de que hablaremos es muy interesante, no es algo que raya casi en lo aburrido, no.
Qué
No.
bueno que la aclaras, sí.
Porque bueno, fíjate que en un principio yo pensé que podía ser interesante en ese sentido, ¿no? Pero pero es una muy grata sorpresa esta película, ¿no? O sea, es bueno, pues podremos decir muchas cosas de ella a lo largo de los próximos minutos, pero pero creo que es una película muy sencilla en su concepción, pero muy compleja en todas las emociones que puede desatar, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sobre todo porque el tema que toca, pues es un tema inusual, ¿no? Es de por sí un fenómeno quizá inesperado para muchos, pero inusual en cuanto a lo que se había presentado en cine. Ah, vamos a hacer una pequeña sinopsis, solamente para estar en el mismo terreno de discusión, ¿no? Como me imagino que tú no quieres hacer la sinopsis, entonces
Por favor, Vic,
pues
por
te diré
favor,
que me
por
permitas a
favor,
mí.
Raymond.
Exactamente. Y bueno, en cuanto a idea, es sencilla. Es una película que está basada en un libro que es de no ficción, o sea, un libro en el que la escritora Jessica Broder conoce y, bueno, expone un grupo de personas en Estados Unidos que viven sin un domicilio fijo, ¿no? Que toman un vehículo, lo acondicionan para poder vivir en él y se la pasan pues viajando a lo largo del territorio de Estados Unidos, de tal manera que se les puede conocer como los nómadas, ¿no? Los nuevos nómadas de Estados Unidos. Entonces, la película lo que hace es presentarnos a una de estas personas que sí está construida, digamos, de manera ficticia, especialmente para la película, que se llama Fern, interpretada por Frances McDormand, que la vemos en su cotidianidad de vida nómada, en su pequeña van, en su camioneta, y cómo va conociendo a muchas personas que viven en su misma situación, cómo se va acercando a esta comunidad. Que es muy unida, muy enlazada, que se apoya mutuamente. Y a lo largo de la peli la vemos recibir algunas oportunidades para cambiar su condición y negarse a ello. Y es básicamente eso, ¿no, Beto?
Sí, exactamente, es básicamente eso. O sea, uno podrá pensar que va a encontrar otro tipo de cosas que busquen dramatizar y hacer la historia, pues no voy a decir más profunda, pero sí,
Más dramática, más trágica, ¿no? Quizá.
pues sí, no sé, o sea, como que puede tender mucho este tipo de situaciones, tan enfocadas en cuestiones muy reales, que sí ocurren realmente, que sí existen estas comunidades y que sí están fotografiadas de algún modo, incluso de manera documental, dentro de una misma ficción, donde pues puede prestarse o que ocurran pues confrontaciones con gente continuamente, ¿no? Y en esta historia eso no ocurre en ningún momento, ¿no? O sea, lo más que puede ocurrir es que pues alguien venga y le diga a una persona que está durmiendo en su camioneta frente a una gasolinera, en decirle que están preocupados porque pase ahí la noche porque es un lugar muy frío, ¿no? Pero pues en realidad eso de que pues te me largas y si no, pues te rompo los cristales y pues o vengo y te hago una serie de travesuras o de bromas ahí pesadas, pues no, ¿no? O sea, no va por ahí la historia. O sea, en realidad lo que busca Chloe Zhao es mostrar cómo es la vida de estas personas y explorar por qué lo hacen, ¿no?
Sí, es muy interesante también cómo fue hecha la película. Es decir, está basada en este libro, que es de no ficción, y lo que hacen es acudir a muchas de las personas que fueron entrevistadas, que fueron buscadas, ¿no?, por la autora del libro, y las vemos en cámara y las vemos contar su historia, ¿no? Las vemos interactuar con el personaje de Frances McDormand, cual si fueran parte de la misma comunidad, ¿no? Incluso se sabe, por ejemplo, que en las escenas donde vemos a Frances McDormand tomar algunos empleos temporales, por ejemplo, en los almacenes de Amazon en épocas navideñas, ¿no?, cuando se contrata un montón de empleados temporales, uh-huh, ella estuvo trabajando tal cual, o sea, como estuvo ahí un poquito en la fuerza de trabajo con esa gente, y un poco así como que infiltrada, ¿no?, sin que la gente la reconociera, pero eso justamente le da ese aire de documental en el cual los diálogos que escuchamos decir a estos nómadas, a los distintos personajes que encontramos, se sienten muy naturales, ¿no? Se sienten muy de testimonio, o sea, de cómo les va saliendo, nada guionizados, nada, y se entiende que así los estaban diciendo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vemos la historia del personaje de McDormand, de Fern, ¿no?, que pues que sí, bueno, sí tiene su propia trama que está planeada y narrada, pero se inserta perfectamente bien, o sea, no resalta con todas las otras historias que están ahí y que son historias reales.
De acuerdo. De hecho, me agrada mucho cómo Chloe Zhao decide arrancar su historia con un simple planteamiento, ¿no? O sea, ella habla de... Es una especie de fábrica o un lugar donde se produce algo, un mineral o algo así. Exacto. Y pues bueno, pues finalmente deciden cerrar la planta y pues bueno, pues resulta que con el paso de las décadas, pues fue creciendo una comunidad que se consolidó en la zona, ¿no?
Pero el pueblo de la cantera, ¿no? Sí.
Exactamente. Y pues bueno, al momento en que pues la planta es cerrada, se toma la decisión de cerrarla, pues el pueblo no tiene ni la más mínima posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, porque pues prácticamente pues es lo único que mantenía la economía del lugar. Entonces, pues todo mundo se ve obligado a salir del lugar y el pueblo pues se ve forzado a desaparecer, ¿no? Entonces, pues se me hace muy interesante ese planteamiento inicial, ¿no? Porque pues en alguna vez me tocó entrar en contacto con comunidades que iban a quedar bajo el agua por la construcción de una presa. Entonces, estuve visitando una comunidad que sabía que venía esa situación, ¿no? Y pues vimos cómo evolucionó y cómo cambió radicalmente la vida de ellos, pero pues bueno, finalmente este pueblito pintoresco pues fue reubicado en una zona más alta, ¿no? Entonces, pues sí hubo una serie de estira y afloje ahí porque la gente pues no quería abandonar su lugar y pues tampoco estaba tan conforme con lo que les estaban dando a cambio, pero pues finalmente terminas, agrupado con las personas que ya conoces, ¿no? Uh-huh. O sea, terminas en este espacio nuevo, de algún modo sigues conviviendo con esas mismas personas. Pero en esta historia, pues no había una situación similar a eso, ¿no? O sea, simplemente, pues hay que irnos del lugar y pues cada quien tiene que tomar su propio camino. No hay forma de que en conjunto nos vayamos a otro lugar, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues bajo este planteamiento inicial, pues el personaje de Frances McDormand, en el personaje de Fern, pues ya una vez que murió su esposo precisamente en ese lugar, pues ella decide pues volverse una nómada, ¿no?
Entonces, sí, sí. No, que sobreentendemos que, exacto, sobreentendemos que no todos los habitantes de este pueblo fantasma se hicieron nómadas. Pero ella sí, ¿no? Específicamente. Y es parte de lo que nos mantiene interesados en su historia, ¿no? Así como de por qué decidió vivir esa vida. Porque también es verdad que a lo largo de la película la directora se empeña en mostrarnos, pues, como que todos los detalles buenos y malos que tiene ese tipo de vida, ¿no? Una de las primeritas escenas en las que vemos a Frances McDormand es haciendo pipí en el borde del camino en un día que se ve fríísimo, ¿no? O sea,
sí.
Que no debe ser cómodo en ningún sentido. Y entonces, esos aspectos de una vida en una camioneta están ahí muy descarnados, ¿no? Muy a flor de piel. No, pero también al mismo tiempo no es que nos quiera mostrar que está sufriendo, ¿no? Porque la vemos, la verdad, es disfrutando de ese tipo de vida, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo creo que las grandes historias en el cine, Vic, son aquellas donde el director y el guionista, que en este caso creo que son la misma persona, si es una
sí,
historia
es la misma.
De Kiyosawa, ¿no?
Ajá, es también Kiyosawa.
Bueno, está basada en un libro, ¿no? Pero
está basada en este libro. Pero en ese libro no existe Fern, ¿no? Entonces.
Ajá, exacto. Pero sí es el guion de Chloe Zhao, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues son, o sea, las historias que más se quedan con un espectador en el cine, pues son aquellas donde los personajes son muy complejos, ¿no? O sea, durante toda la película, ya sean 80 minutos o sean 3 horas, una buena película es aquella donde el personaje tiene algo que darte además de lo que ya te dio, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, pues lo que tú estás esperando en eso que te tiene que dar además, pues es una explicación a sus acciones, ¿no? O sea, ¿por qué es que el personaje actúa de la manera en que actúa? ¿Por qué es que pues tiene una vida como la que tiene esta mujer, ¿no? O sea, pareciera que hay 2 o 3 momentos en la película donde pues ya no tiene por qué andar yendo por todos lados, ¿no? O sea, ya puede incluso haber encontrado el lugar que necesitaba o el lugar que estaba buscando y y pues bueno, alerta de spoiler, pues ella decide seguir en su camino, ¿no? O sea, no es que ella esté buscando algo, ¿no? O sea, ella finalmente, pues le gusta esa vida, ¿no? Le gusta estar todo el tiempo en esa situación de errante de un lado a otro, ¿no?
Sí, y fíjate, justo para personificar esa complejidad, o sea, ¿quién mejor que Frances McDormand? La vemos ahí como una Fern que parece todo el tiempo contenida en sus emociones, ¿no? Que no se entrega, no es visceral, ¿no? Que no es extrovertida, pero es, sin embargo, muy amistosa, cortés, es abierta, o sea, que pareciera que simplemente tiene una coraza muy, muy, muy grande, ¿no? Que la recubre demasiado, pero que lo que hay debajo es, o sea, como que por decirlo muy alegóricamente, ¿no? O sea, un alma muy buena, ¿no? O sea, así como un ser de luz ahí debajo. Y en cada una de sus expresiones vemos esa complejidad de personaje en la interpretación de Frances McDormand, que casi seguro, o sea, tiene cantados grandes nominaciones en la temporada de premios que viene, ¿no? Si ya de por sí ya ha cosechado muchos premios de muchas asociaciones fílmicas en varios lugares del mundo, la que le espera, ¿no? Con la temporada de los Oscars y así.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, pues finalmente Frances McDormand es una gran actriz. O sea, es algo probadísimo, y pues el hecho de ver que pues ella está en un nuevo proyecto, pues es una obligación verlo, ¿no? O sea, ya es de esas personas que el proyecto en el que se involucra, pues yo no sé si sea ella quien le da potencia o pues finalmente sabe involucrarse en los muy buenos proyectos, ¿no?
Sí,
Entonces,
porque aquí ella también es productora, ¿no? Por ejemplo.
órale, no, no sabía.
Bueno, los créditos ahí está, sí.
Qué bien, ¿no? O sea,
Sí.
digo, finalmente ella está confiando en una directora Nobel, porque
Exacto.
creo que nada más tenía dos películas al momento de, y ni siquiera sé si cuando entraron en contacto ya tenía su segunda película, ¿no? Entonces, pues podemos ver a una actriz pues muy, muy completa, ¿no? O sea, ella, Frances McDormand, es de esas actrices que verdaderamente se transforman en cada actuación, ¿no?
Sí.
Pues nada más recordar esta última,
Tres anuncios a las
la de
afueras.
tres anuncios, exactamente. O
Ajá.
sea, qué buenísima actuación y
Sí.
pues totalmente diferente a esta, ¿no?
Ajá, bien distinta.
Exacto, o sea, vemos a un personaje en la otra película nada contenido, vemos un personaje que tiene el sarcasmo en la punta de la lengua, que se confronta con quien sea, no le importa
Sí.
que haya una autoridad que vaya y trate de amedrentarla. O sea, pues una mujer, ajá.
A pesar de que ambos personajes tienen como que muy cercana una pérdida familiar, ¿no? O
Exacto, o
sea, como que parten
sea,
del mismo lugar, sí.
ambos personajes, fundamentan, pues todas sus acciones a partir de una pérdida, ¿no? Pero pues cada personaje lo hace de una manera muy distinta, ¿no? Bastante diferente, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues vemos a alguien que pareciera que va buscando respuestas, pero pues que en realidad no, ¿no? O sea, simplemente tomó la decisión de vivir la vida de una manera distinta como lo había hecho hasta entonces, ¿no? Entonces, pues se vuelve pues una historia muy, 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 muy profunda. O sea, por ahí vi que incluso la misma Frances McDormand anduvo de nómada o algo muy parecido a ello en una camioneta durante 5 meses, ¿no?
Fíjate,
Entonces, durante 5 meses ella estuvo tratando de entender cómo era la vida de estas personas y que pues por ahí mencionaste, ¿no? Que en algún lugar hasta intentaron darle trabajo, ¿no?
sí.
Precisamente ella tan, 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 tan ya involucrada con este mundo y con su personaje, a tal grado que pues incluso la gente puede confundirla con una persona que no es Frances McDormand, ¿no? Entonces, pues el resultado pues es genial. O sea,
Sí, no me extrañaría, por ejemplo, que muchos de los genuinos nómadas que vemos, que además son personajes entrañables, ¿no? Todos ellos, no me extrañaría que se hubieran hecho amigos de McDormand, ¿no? Durante la filmación de la peli. Porque así. Como que esa calidez de la interacción se nota, ¿no? Exuda en las escenas. Y yo quería comentar justamente que esta diversidad de personajes que vemos también es fascinante, ¿no? O sea, es fascinante como conocer como todo ese grupo de personas que muy probablemente, o sea, no sospechábamos que existieran. Que nos cuentan sus historias, nos cuentan por qué viven así y que también vemos que viven en comunidad. O sea, aunque no tengan un domicilio fijo, aunque no tengan, digamos, un terreno al cual llamar propio y alrededor del cual se forme esa comunidad, de todos modos los vemos crear lazos, ¿no? Sociales, los vemos que hacen reuniones anuales en un desierto, ¿no? A la mitad del desierto, se intercambian tips, hacen talleres para los problemas que tienen, hacen trueque, y se conocen, ríen, cantan juntos. O sea, es como toda una pequeña sociedad de personas que viven afuera de la sociedad con ese mayúscula, ¿no? Y es reconfortante ver eso. Creo que la película tiene una de las visiones que puede estar transmitiendo es precisamente que a pesar de que uno viva pues en solitario, ¿no? En su camioneta, de todos modos es propenso a formar comunidad, ¿no?
Sí, exacto. O sea, es increíble cómo a lo largo de la película vas teniendo una serie de descubrimientos, ¿no? O sea, yo la verdad no tenía idea de lo que iba a ver. Y y pues después de un rato dije, pues claro, o sea, pues esta es una sociedad aparte, ¿no? Tienen hasta sus propias reglas, tienen incluso una serie de códigos donde, pues digo, si alguien, casi como en un hotel, ¿no? O sea, si ves esto aquí afuera de la camioneta, pues favor de no molestar, ¿no? Uh-huh. Y y pues bueno, pues hay momentos para tener una convivencia muy profunda, y pues bueno, pues algo que incluso no dejaba de sorprenderme en el personaje de Fern, es cómo parecía una experta en todo lo que hacía, ¿no? O sea, en cada escena, cada 5 o 10 minutos de la película está prácticamente en un trabajo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y y vemos cómo está desempeñándose como una verdadera profesional de eso, ¿no? Sí. Entonces, digo, pues tal vez pueden parecer cosas no tan complicadas, pero creo que sí lo son, ¿no? O sea, desde pues esta lo que mencionabas, esto de trabajar en este gran centro de distribución de Amazon, hasta pues andar pues no sé exactamente qué hacen ahí en la cosecha de papa o algo así, ¿no? Un tubérculo que había por ahí, pues ella se ve ya como una maestra en cada labor que está realizando, ¿no? Entonces, pues seguramente, pues, bueno, eso por un lado, pues demuestra pues el gran profesionalismo de una actriz como Frances McDormand a la hora de meterse en sus personajes. Y por otro lado, pues muestra un mundo que pues no está ocurriendo de hace un año para acá, ¿no?
Claro.
Es un mundo que lleva años y años circulando de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, mientras vemos que más avanza la historia, pues nos vamos volviendo muy conscientes de muchas cosas, ¿no? O sea, no es algo que... El pueblito este del que hablamos no es algo que haya ocurrido hace un momento y pues lo que sigue pues es ahora ya no tengo a dónde ir, ¿no? Sino pues tengo una serie de cosas que ya sé hacer, ¿no? O sea, tengo toda una vida construida en torno a esto, ¿no?
Sí, en algún momento de la película nos enteramos, por ejemplo, que Fern fue maestra, ¿no? Y sin embargo es uno de los trabajos que no le vemos hacer. Entonces como que eso abona a la complejidad del personaje. Y sin embargo, esto, o sea, es muy bonito porque sabemos que fue maestra en algún momento. Y cuando la vemos recitar un soneto de Shakespeare de memoria, pues decimos, tiene sentido, o sea, bien podría ser, ¿no? O sea, ¿por qué hemos de suponer que una mujer que viva en su van no va a ser alguien que conozca un soneto de Shakespeare de memoria? O sea, bien podría serlo, y no es algo que choque con su personaje, ¿no? Sino que al contrario, le da una capa adicional de interés.
Sí, o sea, mira, es que es increíble el gran compromiso que puede generarse un actor con un proyecto, ¿no? Sí. O sea, pues yo... tal vez estoy enterado de uno o dos procesos acá en México, ¿no? Entonces, en esos procesos, pues he visto pues que sí, o sea, se conforma pues un equipo para un proyecto y pues bueno, pues ya, o sea, ¿de qué va el proyecto? Ah, pues vamos a hacer esto y pues órale, ¿no? Entonces, pues se realizan tal vez una o dos reuniones de lectura para guión y posteriormente pues vienen una serie de charlas entre actores y director y posteriormente pues bueno, pues a prepararse para el rodaje, ¿no? Pero Pero yo ver que alguien se haya metido a vivir en una camioneta 5 meses, ¿no?
Sí.
Antes de una película que aparentemente es totalmente independiente, ¿no? O sea, de qué dices tú, pero ¿cómo se pretende que esta película llegue lejos, ¿no? O sea, ni siquiera se ve una película de presupuesto decente, ni siquiera se ve una producción decente, ¿no? O sea, como que alguien que no tenga una visión tan grande como la de tal vez Frances McDormand en este caso, o Chloe Zhao en todo caso, pues podría pensar que pues eso nada más es por amor al arte, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta de que ese amor al arte pues se vuelve sublime, ¿no? Y el resultado es espectacular, ¿no? O sea,
Sí.
dices tú, ¿a poco con tan poquito puedes hacer tanto? O sea, es increíble el resultado, ¿no?
Sí.
Al grado de que pues tienes una producción que ganó el León de Oro en Venecia, ni más ni menos, ¿no?
Oye, y también entre las grandes características, digamos, las bondades de esta película, está su fotografía también, ¿no? Que, como tú dices, o sea, sublime es una palabra que le va bien. En el sentido de que sí parece un mundo distinto, ¿no? O sea, ¿no? Nunca te ubican específicamente en un estado, digamos, de Estados Unidos. O sea, no te dicen ahora estamos aquí, ahora estamos acá, ahora estamos allá, ¿no? Solamente te van mostrando los paisajes. Pero como que en ese recorrido de grandes paisajes, la fotografía que filma esos paisajes, qué cosa.
Sí, la verdad está muy bien fotografiada. Es un deleite ver todas estas situaciones en el desierto, ¿no? Y una muy buena administración de la fotografía, ¿no?
Sí.
O sea, pues finalmente tenemos un espacio árido, un espacio donde aparentemente, pues para una persona promedio diría, pues aquí no hay mucho que ver, ¿no? Sin embargo, el ojo del fotógrafo, pues es increíble en esta historia, ¿no? O sea, hace ver incluso un escenario que es recurrente a lo largo de la película, ¿no?
Ajá. Que ahí el fotógrafo es Joshua James Richard, ¿no? Que por cierto también ha tenido ya nominaciones y premios así en distintos lugares por esta película. Pero sí. Y bueno, Beto, si quieres podemos ir con que cerrando la conversación al respecto de Nomadland. ¿Qué otra cosa te gustaría decir de ella? O digamos, ¿qué te deja? ¿Qué te deja Nomadland de Chloe
Bueno, pues me deja una gran esperanza.
Zhao?
No, no, o sea,
Sí, ok. Sí.
definitivamente estos son el tipo de películas que dice uno, pues, o sea, no tiene ningún sentido querer ir al cine porque pues estamos por ver la nueva superproducción de, no sé, de Disney o de algún gran estudio, ¿no? No sé, ¿no? O sea,
Okay, ajá.
finalmente uno tiene que estar abierto a que pues hasta en la película más impensada vas a encontrar cosas espectaculares, ¿no? Y pues bueno, pues alguien me dirá, pues ¿qué es para ti espectacular, ¿no? Pues para mí espectacular es una historia bien contada, ¿no? Eso no, ni siquiera en las grandes producciones es algo común, ¿no? Entonces, pues esta es una de esas películas muy bien contadas, ¿no? O sea, pareciera que las cosas no van a ningún lado y pues al final, pues realmente vamos a todos lados,
Sí, sí, literalmente. Sí, fíjense, lo que yo me quedo pensando después de ver Nomadland es que, o sea, en principio me deleita, digamos, este ejercicio de mezclar personajes de la vida real con personajes ficticios. Pero al mismo tiempo, como que sí me llena de calidez la historia que nos cuenta Chloe Zhao. a pesar de que nos está mostrando pues una vida un poco dura, pero que precisamente gracias a el contacto humano constante que hay, es que se vuelve de todos modos una vida como que muy, muy llena, muy cálida, que no por ser solitaria está vacía. Entonces, ese contraste que nos muestra, también es algo que me deja contento, ¿no? Después de haberla visto. Cuando tú bien decías al principio, o sea, este tipo, este planteamiento nos podría haber llevado a tragedias así, una tras otra, ¿no? Y podríamos haber visto sufrir, 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 sufrir al personaje de Frank McDormand. Pero no vemos que eso pase y no lo necesita, o sea, no necesita ese tipo de conflictos para hacer una buena película. Entonces, definitivamente me gustó mucho y la recomiendo ampliamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Una gran recomendación y pues bueno, yo creo que una de las grandes y pocas películas de esa con esa característica del 2020, ¿no?
Ah, tú que estabas tan reacio a elegir pelis que te hubiesen gustado. Fíjate. Bien,
sí, sí, o sea, yo pienso que esta película puede tener varias nominaciones, ¿no? Puede ser una gran sorpresa en los Oscars, sea cuando sea que vayan a ocurrir. Pero yo creo que no porque haya pocas opciones, sino por la calidad que tiene, ¿no?
Sí, no, definitivamente, o sea, es indiscutiblemente buena. Oye, y una cosa interesante, tampoco sabía, pues, pero al ver noticias sobre la directora, o sea, me sorprende enterarme que su siguiente proyecto es una superproducción de Marvel, los famosos de Eternals. ¿Qué esperaríamos ¿sí? ahí, Beto? ¿Qué va a pasar?
Órale, pues justo hablando de superproducciones, pues ahora, digo, pues si vas a practicar, pues practica con recursos escasos, ¿no? Pues creo que Chloe Zhao ya demostró que sabe administrar recursos, ¿no? O sea, es una persona muy creativa, con gran visión, sí. que le imprime una gran dirección a sus proyectos, sean pocos o muchos, y pues para muestra un botón con Nomadland, ¿no? Entonces, pues seguramente no existía Nomadland cuando Marvel se acercó a ella a invitarla a este proyecto. Pero algo vieron en sus dos películas anteriores que seguramente empata muy bien con los procesos creativos de ellos, ¿no?
Sí, exacto, sí, porque además resalta el hecho, o sea, esto también se supo como recientemente, ¿no? Que el mismo Kevin Feige dice que fue Chloe Zhao la que llegó con una propuesta para la peli, ¿no? Que le hizo el pitch de la historia, que le gustó mucho y que le dijo, o sea, perfecto, esta historia la diriges tú y escríbela tú también. Y entonces también ella va a escribir la historia.
Qué interesante. Pues
hay que ver qué sale. Exacto.
Sí, hay que verla. Sin duda, al buen trabajo de un director, pues hay que seguirlo, ¿no?
Hey. Buenísimo. Pues bueno, entonces esta fue nuestra charla a respecto de Nomadland de Chloe Zhao. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente sección en la que pues también recibiremos a José Ramón. Por lo pronto nos escuchamos ahí.
Pasen y vean la reseña que nunca debió existir por ridícula.
Muy bien, estamos en esta sección que es la reseña que no debió existir y para ella se nos une José Ramón Sánchez. ¿Cómo estás, Ramón Six?
Hola, bien, gracias. Tuve unos pendientes que hacer, pero ya estamos por aquí, Víctor. Muchas gracias.
Uf, Víctor, qué formal. Muy bien, sí.
Soy don formal.
Sí, no, se te ve.
Me estoy quitando la corbata, el sombrerito y mi maletín, entonces traigo el mood formal todavía.
Ay, claro, muy bien. Bueno, pero qué bueno que te unes. Entonces, pues te toca darme peli, ¿no? Para esta ocasión.
Muy bien, pues en esta sección tan aclamada por algunos, y tan odiada por algunas otras personas, pues tenemos la reseña que nunca debió existir. Y la película, si no estoy equivocado, se llama Las píldoras de mi novio. Entonces, Víctor, los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias. Bueno, Las píldoras de mi novio. Es una película mexicana del año 1995, que es una de esas rarezas en el cine nacional, porque es una película de ciencia ficción. Es una película de ciencia ficción en la que vemos a una pareja, bueno, una pareja heterosexual, ¿no? Novio y novia, pero él es un químico, farmacobiólogo, que desarrolla unas píldoras que les permiten a ellos hacer esto que es una especie de cliché en el cine, que es un cambio de cuerpos, pero hay un detalle interesante, que es que ellos cambian de cuerpo, pero al mismo tiempo se mezclan todos sus recuerdos. Entonces, lo que vemos es que cuando esta pareja intercambia de cuerpo, de pronto se enteran absolutamente de todo lo que la otra persona había hecho, pues, antes y durante el noviazgo. Entonces, la película se convierte en una especie de, pues, en una comedia romántica, pero sumamente ácida, porque esta pareja no deja de recriminarse cosas, y conforme más exploran en sus recuerdos, más terminan, pues, hiriéndose a ellos mismos, hasta que ocurre lo impensable, que es que el laboratorio del novio se quema y todas las píldoras que había producido se destruyen, incluyendo aquellas con las que iban a regresar a sus respectivos cuerpos.
Muy bien, Vic. Oye, dime si es cierto que Guillermo del Toro estuvo a nada de dirigir esta película, pero parece que venía pagando deudas de Cronos, entonces prefirió no arriesgarse.
Así es, prefirió no arriesgarse. Simplemente lo que se comenta es que pues le hizo un poquito de coaching, ¿no? Al director, el director que se llama Roberto Riquelme Rodríguez, que tiene no tenía muchas películas en su haber hasta ese entonces, recibió algunos detalles, y fíjate que yo sí noté un poquito de la influencia de nuestro querido Guillermo, sobre todo a la hora en la que vemos a la pareja visitar sus recuerdos, porque son escenas que están llenas de cosas extrañas, ¿no? Son mundos verdaderamente surreales los que vemos en la mente de estas personas. Así que yo diría que ahí hay un poquito de la huella, ¿no? De nuestro del todo querido.
Oye, Vic, ¿y qué hay de cierto en que esta historia originalmente la obtuvieron de una película porno? ¿Sí es cierto?
Es muy cierto, fíjate, sí. Curiosamente es una película porno brasileña, ¿no? Que se puede hacer allí un juego de palabras, ¿no? Con píldoras y con un órgano, una parte del cuerpo que no les diré cuál es. Pero es que originalmente en la premisa de esta película porno, lo que ocurría es que había un cambio de cuerpos, ¿no? Que afectaba todo el cuerpo de las personas, excepto la zona genital, ¿no? Entonces, la experiencia sexual era muy extraña, ¿no? Por lo que plantean en la peli. Se dice que el director y la escritora de Las píldoras de mi novio, pues solamente retomaron un poquito de esa idea. Y un poco también de la, digamos, del espíritu erótico de la película, porque es una película que tiene muchísimas escenas de sexo, amigos. O sea, no la porno original, ¿no? Sino esta, ¿no? De Las píldoras de mi novio, ¿no? Sí. O sea, resulta que la pareja es muy activa sexualmente, ¿no? Tanto en la cantidad de exes que han tenido cada uno, como en la cantidad de engaños y adulterio que han cometido. Entonces, el director no se limita en mostrarnos todas esas experiencias. Y si a eso le sumamos este ambiente un poco surreal de los recuerdos, pues se vuelve muy, ¿cómo diríamos? Como que tiene mucha mucha carnosidad, ¿no? Esta peli.
Ok. Oye, Vic, ¿y nos puedes comentar si es realidad que parte de esta trama se toma de referencia para Matrix con esta cuestión de seleccionar píldoras y que sirvió de inspiración, o es solo un rumor? Y el otro es si es cierto, tú que estás completamente de lleno en las historias cienciacionales, si derivó en el premio Nobel de la ciencia, efectivamente, para que se descubriera el anticonceptivo masculino, ¿no? Que a través de un sueño, después de haber visto esta película con algunos tragos encima, Carl Gerasi descubre la píldora o crea en su laboratorio tipo Flover la píldora anticonceptiva.
Bueno, lo primero, al respecto de la probable influencia en Matrix, fíjate que sí tiene una escena, Las píldoras de mi novia, en la cual el chico le da a elegir un par de píldoras de distinto color, ¿no? A su pareja. Pero no, okay, no son una roja y una azul, sino una blanca y una negra. Porque la blanca simplemente es el intercambio de cuerpos y la negra es el intercambio de cuerpos con la memoria, ¿no? Entonces vemos que se decanta por la opción más compleja. Y al respecto de la de esa influencia en el desarrollo científico, sería un poco difícil como por la temporalidad, ¿no? Pensando en que es una película de los 90s, pero yo sí he visto que ha habido, digamos que precisamente intentos, ¿no?, de crear, si bien no una píldora que haga cambiar cuerpos, ¿no?, como en las películas, pero sí al menos unas píldoras que nos permitan experimentar ciertas sensaciones que quizá no sean tan propias a nuestro propio cuerpo. ¿Tiene sentido esto? Es lo que he visto simplemente, ¿no?
Ajá. Oye, pues sin duda una película que nos mete de lleno en temas hasta filosóficos y no solamente carnales y sexuales. No sé si tú, Beto, quieras preguntar otra cosa, o si no, ya vamos cerrando esta interesantísima reseña.
No, creo que voy en este momento a ir a buscar esa película porque está muy interesante en el buen sentido. En el sentido no aburrido, Vic.
Ah, qué bueno. Sí. Pues esa fue entonces Las píldoras de mi novia.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Vic.
No, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, con esto pasamos entonces a nuestra siguiente y última sección.
Y ahora, Toma 3 informa.
¿Qué es la sección de noticias, amigos? Esta ocasión no tenemos tantas noticias, pero sí un par de cosillas interesantes que decir. Por ejemplo, que pues para aquellos que estamos muy deseosos de que el universo Marvel continúe, lo que tenemos son pues pequeños premios que nos dan a cuentagotas, ¿no?, los productores. Y lo que tenemos ahora son ya las primeras imágenes de la siguiente película de Thor, amigos.
Así es. Ajá. Ya por ahí Marco nos compartía esta noticia, ¿no?, que se filtran, quién sabe si adrede o no, las primeras fotos de Thor, Love and Thunder, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues increíble que con pandemia han logrado a marchas forzadas seguir avanzando los proyectos. Entonces, bueno, ya hay un poco de lo que puede venir más adelante. Creo que por ahí incluso ya habían compartido esta Natalie Portman parte de cómo se iba a ver su cabellera como Lady Thor. Entonces, nos empiezan a dar pequeñas probaditas de lo que viene.
Sí. Que la verdad a mí me tiene contento y emocionado. Sobre todo también como que por esta... porque también es de Taika, ¿no? Love.
Sí.
Digo, Thor, Love and Thor. Ajá. Entonces,
sí.
pues después de haber visto Ragnarok y después de haber visto su participación en El Mandaloriano, que es una serie, y solo diré eso de la serie, diré que sí me entusiasma ver lo que va a hacer con esta siguiente peli de Thor. Oigan, y también teníamos pues un anuncio al respecto de una peli que también está tratando de crear su propio universo, que es Cloverfield. Nosotros tenemos ya tres películas que suceden, digamos, como que en este universo. La original Cloverfield, La Paradoja Cloverfield y Calle Cloverfield 10, que creo que se llama así, pero bueno, Cloverfield 10, que son como de géneros distintos. Y lo que se anunció es que va a haber una secuela directa de la original, en la que también va a estar involucrado J.J. Abrams, como que uno de sus creadores originales, aunque originalmente estaba dirigida por Matt Reeves, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que va a ser una secuela, y lo único que sabemos hasta ahora de ella es que no va a ser en estilo found footage, ¿no? Como la original. Entonces habrá que ver qué tal viene. ¿A ustedes sí les gustó la original Cloverfield?
Sí, la primerita, sí, a mí me gustó un buen. Sí. Las siguientes como que han ido descendiendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa primera fue una muy buena idea. Yo creo que estuvo muy bien planteada. Hasta el found footage creo que fue un gran acierto.
Sí, yo no he visto, fíjense, la de Cloverfield 10, pero he escuchado que hay mucha gente que le gusta mucho esa y no tanto la original, ¿no? Pues, me imagino que es por John Goodman.
Son cosas muy diferentes, creo yo. Sí. ¿No? Sí, la John Goodman, pues todo ocurre, pues es más bien una, pues, de una película de grandísimo presupuesto como lo es la primera. Cloverfield 10 se convierte en una película que pasa prácticamente todo en una habitación, ¿no? Eso está también muy interesante, ¿no?
Hey, hey. Pues hay que ver qué otro género, ¿no? Ahora explora esta secuela. Vamos a ver. Bueno, oigan, y pues pasamos a nuestra tercera y última noticia, que de acuerdo con Beto no es noticia, pero bueno, de todos modos hay que darla, ¿no? Que es que los organizadores del Festival de Cannes anuncian que este año se va a postergar. Cuando originalmente ocurre en mayo, esta vez se va a aplazar a julio de este año.
Sí, sí. La 74ª edición, si no estoy mal, va a ser movida hacia el mes de julio. Entonces, quisiéramos entender que esto es una invitación a que ya sea de manera presencial, ¿no?
Pues es lo que se entiende, porque, o sea, hubo otros festivales que no se cancelaron, ¿no? Como el de Venecia mismo. Se hicieron con todas las medidas, etcétera, pero sí se hicieron presenciales. En cambio, Cannes, como le tocó tan cerquita del inicio de la pandemia, pues sí terminó cancelado. Pero entiendo entonces que este sí ocurrirá presencialmente y habrá que ver. Tal vez sea demasiado optimista dar esa fecha de julio, ¿no? No sé.
¿Cuál es la sede?
Pues quedaría, supongo que quedaría en el mismo Cannes, ¿no? En la costa francesa.
Híjole, quién sabe. Yo creo que quizá para julio, si nos ponemos muy optimistas y con esta situación de la vacunación pueda ser una fecha más o menos real, pero quién sabe, ¿no?
Qué ser optimista en estos tiempos,
cara. Y es un azar, entonces, no sé, yo me atrevo a pensar hasta que tendría que ser público muy contado, ¿no? Entonces también no sé si lo cancelen o si lo hagan virtual, no tengo idea.
Fíjense, yo sé que este es un podcast de cine, pero hace un año cuando dijeron, no, pues ¿saben qué? Las Olimpiadas mejor las posponemos para el otro año, pues yo dije, pues ya se hicieron el año que viene, ¿no? Y otra vez están peligrando, ¿no? ¿Qué onda?
Uh-huh. Sí, porque además creo que Japón está empezando a tener más contagios que los que había tenido el año pasado, ¿no? Pero quién sabe cómo le vaya a Francia, ¿no? Que volviendo a lo de Cannes. Pero también entiendo que no es una ciudad muy grande, ¿no? Tú que has ido, Beto, al Festival de Cannes, ¿es una ciudad grande? Según yo, no.
Pues miren, no he ido al Festival de Cannes, pero ahorita, donde ando hay béisbol y la gente sí se pone bien loca para ir al béisbol.
Oye, se atascaron los estadios.
Sí, cabrón.
No, híjole,
Ya
sí
ni
está.
me digas, o sea que, pues, ¿qué importa Cannes? Entonces, que se haga la machaca, ¿no?
Exacto. Pero bueno, pues hay que ver. Beto, ¿tú extrañaste el Festival de Cannes este año? O sea,
Pues
el hecho de
sí,
que no haya habido.
pues la verdad es que hace 2 años que anduve allá, pues me la pasé tan bien que pues la verdad siempre lo va uno a extrañar de esa forma, ¿no? Pues la verdad, ¿quién extraña a Cannes? Pues yo creo que solo los que logran ir, ¿no?
No sé, no sé. Pues es que también es una, como que es un momento de presentación de muchas pelis que van a ser comentadas en el año, ¿no? También.
Claro, pero pues la verdad ni nos enteramos, ¿no? Pues sí, pues le damos seguimiento y todo, pero pues en realidad no es ni siquiera como los Óscares, ¿no? Que pues por lo menos pues sí está sentado ahí las 3, 4 horas que dura. Pero
Ajá, exacto.
pues Cannes pues se vuelve nada más una serie de noticias,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, pues la verdad, pues,
Y la mayoría de las pelis las terminamos viendo como 10 meses después o algo así, ¿no?
y eso es lo peor en Cannes, ¿no? O sea, pues
Sí.
no es algo que esté ocurriendo, que haya ocurrido o que vaya a ocurrir pronto, ¿no?
Sí.
Entonces, como que siento que sí, en ese sentido es uno de esos festivales que se vuelven un poco elitistas, ¿no? O sea, como que no tienen tanto contacto con el gran público, a pesar de ser un gran festival, ¿no?
Sí. Pues es
Entonces,
casi como que la contraparte de los Óscares, ¿no? O sea, en cuanto a festivales de cine, es así, casi como el más
Sí,
grande.
no,
Ajá.
no, Cannes, pues es el festival, ¿no? O
El
sea,
más
pues
grande, sí.
finalmente, incluso en términos de producción, o sea, pues es el creo que es el sitio más importante a nivel mundial para reunir gente en cuestión de proyectos a realizar o contactar a los ya realizados con productores o distribuidores o cosas así a nivel mundial. Entonces, pues seguramente debe ser una cosa enorme, pero pues hay que ir para verlo, ¿no? O sea,
Algún día.
no me imagino, no me imagino. Algún día, Vic.
Algún día haremos cobertura especial así.
Exacto.
Desde aquí.
Transmitiendo.
Sí. Te perdí el de Morelia, ¿no? Sí.
Sí, exacto. No, ni a el de Morelia he tenido chance de ir. ¿Para qué estoy presumiendo tanto, ah?
Pero
Creo
bueno.
que ese era el que más factible se veía al alcance, pero
Ajá.
bueno,
No
me
será este
tendré.
año, ¿no? Sí.
Sí, no. Tendremos que conformar con el Festival de Cine de Toma 3.
Uf, 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 uf. Es una promesa, ¿no? Así de. Dicho
Sí.
está, así. Ficha tocada, ficha movida.
Así es.
Bien, bien, bien. Bueno, pues entonces ahí está esta sección de noticias. Y con esto llegamos al final de este episodio, amigos. Qué bueno que te dejaste caer para estas últimas secciones, Ramos X. Y por lo pronto, pues nos vamos despidiendo. Estuvieron con ustedes.
Roberto Chévez.
Sí.
Arroba Chévez.
José Arra Sánchez, arroba Lunático 9777.
Y Víctor Hernández, arroba Víctor Gelio. Ya saben nuestras redes sociales en Twitter, Toma3Podcast, correo Toma3Podcast, @gmail.com, Facebook también, Toma3Podcast. En esencia, todo es así. Y pues les agradecemos mucho por habernos escuchado. Una reseñita, un like ahí que nos puedan dejar, o una recomendación nos ayudará mucho. Pero por lo pronto les agradecemos enormemente por habernos oído. Muchas gracias, Beto. Gracias, José Román.
Y Vic, muchas gracias. Y nada más, déjame ver, porque había un comentario, me parece que de
Ay, vas a contar
Graciela,
así. Qué bueno que
en
estamos
el
viendo.
último podcast. A ver, en Tenet. En Tenet, no quiero anuncios, aplicación de iVoox.
Que es una de nuestras
En
plataformas.
Tenet comentó Graciela que, como siempre, datos muy buenos e interesantes. Y en el
Gracias.
que se acaba de subir de nuestras elegidas. del 2020. No tenemos ni un like ni un comentario, pero si ustedes quieren ser los primeros en dejar un like o un comentario, pueden ir a dejarlo en el iVoox o en la aplicación de Apple, de Podcast, Google Podcast, sí. Y demás. Pueden
directo
hacerlo
a nuestras redes, ¿no? Así, mándenos ahí.
Y nuestro Twitter. Sí. Bueno, en sí. Fin.
Gracias, José Ramón. Muy bien, bueno. Entonces, ahora sí, llegamos al final. Muchas gracias, amigos.
Adiós. Pórtense bien.
Esto fue Toma 3, un podcast de cine.
Bueno, pórtense como... Don't cry, goodie, don't cry. Ah! Goodbye, Tuesday, I'm gonna fly.